Buenos días. Soy Victoria del Barrio, profesora de psicodiagnóstico y de evaluación psicológica, y vamos a dedicar el programa de hoy al tema de evaluación de la psicología de la salud. Están aquí conmigo dos personas expertas en el tema y además del departamento, la profesora Ángeles Sánchez Elvira y el profesor José Bermúdez. Realmente es una satisfacción que hayan accedido a venir, porque han trabajado durante toda su investigación y su docencia focalizados en este tema, y por lo tanto pues es un gran privilegio el que hayan aceptado venir. Cuando se habla de psicología de la salud, después de que la OMS haya hecho una definición de salud tan amplia y tan abarcativa, pues se han creado algunas polémicas respecto a qué es psicología de la salud, si la psicología clínica y la psicopatología pertenecen o no a la psicología de la salud, y casi todas las monografías y casi todos los ensayos sobre este tema tocan el problema de la jerarquización o de la pertenencia o a los conceptos de género y especie respecto de estas dos cuestiones. Yo creo que hay que pensar que desde un punto de vista histórico ha sido antes la psicología, digamos, de la salud mental, porque ha empezado a existir cronológicamente antes, y por lo tanto, si lo tomamos generativamente, pues sería primero la psicología clínica o la salud mental, y después aparecería como consecuencia de la estancia de los psicólogos en centros de salud, pues aparecerían estas otras perspectivas que ahora están focalizadas en la psicología de la salud. Pero realmente, desde un punto de vista lógico, habría que decir que la psicología de la salud abarcaría a la psicología de la salud física y a la psicología de salud mental. Pero en este momento todos los expertos están de acuerdo perfectamente en que la psicología de la salud se refiere a aquellas cuestiones de cualquier orden que tienen que ver con la psicología, la mente de un individuo en relación con su salud, ya sea para conservarla, ya sea para enfrentar la enfermedad. Por lo tanto, aclarado este tema, digamos, de ordenación jerárquica de estas dos cuestiones, pues podríamos entrar ya a hablar de las distintas facetas de la psicología de la salud y de cómo se afronta o cómo se estudia este tema. Yo creo que se podría definir hoy la psicología de la salud de una manera muy amplia y que abarca a cualquier perspectiva, como aquella parte de la psicología que permite perfilar las normas de pensamiento, acción y emoción que resultan ser saludables y manejarlas en este campo. Y además ha habido una larga evolución. Por ejemplo, a mí me gustaría que habláramos ahora entre todos nosotros que ha cambiado lo que la psicología de la salud ha hecho, ha cambiado a lo largo del tiempo. Yo creo que empezó por el problema de la vulnerabilidad personal y eso yo creo que nos podría hablar el profesor Bermúdez, por ejemplo, del concepto de personalidad en relación con este tema, que ha sido muy básico.
Sí, buenos días. Efectivamente, quizás hablando en términos históricos, la primera aproximación que se hizo a la hora de estudiar por qué unas personas tienen mayor facilidad para desarrollar procesos patológicos, mientras que otras personas tienen un nivel de vida más saludable y una calidad de vida mejor. Digo, el primer acercamiento se hizo pensando que las personas se diferenciaban por el tipo de personalidad que tenían y que habría unas características de personalidad que favorecían o ponían en riesgo a unos individuos, mientras que a otros les protegía y, en consecuencia, les permitía tener un nivel de salud más aceptable, ¿no? Por resumir mucho la problemática, y teniendo en cuenta que cuando se habla de estructura de personalidad, pues uno puede hacer referencia a muchas variables, y limitándonos a aquellas que hoy los estudiosos dicen que más o menos abarca el espectro de variables de personalidad, como son los conocidos cinco grandes factores, podríamos decir, en resumen, que hay un par de características que son potencialmente favorecedoras de la salud y protegerían al individuo, como es el caso del tesón, de la responsabilidad y la afabilidad. Habría una tercera dimensión, un tercer factor de personalidad claramente negativo, es decir, es un factor de vulnerabilidad claro, que es el que en unos términos o en otros se llama neuroticismo. Y por último podríamos englobar las otras dos facetas, la extraversión y lo que se conoce como apertura mental, que tienen un rol más bien ambiguo, en la medida en que hay unos aspectos que son positivos y otros que son negativos. Por poner un solo ejemplo, la extraversión, por ejemplo, suele ser un efecto saludable en la medida en que facilita tener un gran apoyo social, pero al mismo tiempo puede ser muy negativo por el componente de valoración y acercamiento a conductas de riesgo.
Y el sensation.
Efectivamente.
La búsqueda de sensaciones.
Eso es, efectivamente. Y así, por ejemplo, es un dato suficientemente constatado que indica, por ejemplo, cómo los extrovertidos tienen mayor número de accidentes de tráfico, acumulan mayor número de multas, etcétera, etcétera. En ese sentido, sería un aspecto negativo, aunque tenga otros positivos, ¿no?
Y además, a propósito de la estructura de personalidad, se ha ido también a los tipos. Y en ese sentido, se ha visto también que hay una dimensión de los tipos que son mucho más pertinentes a la hora de relacionarse con la salud, como por ejemplo las emociones. Y lo que ha pasado con el tipo A, pues es el paradigmático, ¿no? Que el tipo A, sin más, no era tan factor de riesgo como en la dimensión de agresión. Y en ese sentido, ¿qué opina la profesora Sánchez Elvira?
Bueno, yo me gustaría resaltar un poquito, quizás para los que nos están escuchando, ¿no?, La trayectoria que está siguiendo la psicología dentro del campo de la salud, que me parece muy interesante. Realmente cuando empezamos de alguna forma a desplegar alas y se nos da papel dentro del campo de la salud, es como tú decías, en el momento en que la Organización Mundial de la Salud considera que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, ¿no?, sino que es un estado de bienestar que hay que promover, y que es un estado de bienestar pues físico, mental y social, ¿no? Por lo tanto, pues es multidisciplinar, y ahí podemos empezar a meternos, ¿no? Pero la verdad es que si observamos la trayectoria, es muy paralela a lo que ha hecho la medicina durante siglos. Es decir, durante siglos la medicina inicialmente se ha pasado muchísimo tiempo intentando diagnosticar, entender la enfermedad, ver cómo tratarla, hasta que ha entendido cómo funciona, parcialmente, todavía no sabemos totalmente cómo funcionamos a nivel orgánico, pero bueno, hasta que ha entendido mejor la enfermedad y ha podido paliarla. Y después, mucho más recientemente, hemos entrado en una fase en la cual investigamos sobre prevención, y en la cual, bueno, pues nos hemos acostumbrado a que hay hábitos saludables que todos hemos ido adquiriendo desde la infancia, como puede ser ducharse todos los días, lavarse los dientes, hacerse revisiones médicas, ir al dentista, etcétera.
Eso entraría también en las formas de vida.
En las formas de vida. Y curiosamente eso enlaza con que cuando se ha empezado a desarrollar desde los años 80 con más consistencia la investigación científica sobre la salud y la psicología, pues ha hecho lo mismo que la medicina, evidentemente. O sea, lo más urgente, lo más necesario es diagnosticar la enfermedad, ver cuáles son las variables que están en la etiología de esa enfermedad o en el progreso, desarrollar procesos de tratamiento para paliar el sufrimiento, ¿no? Y yo diría que ahora la evolución quizás también está exactamente igual que en la medicina, en encontrar, bueno, si ya entendemos un poquito esto, aunque nosotros vamos como más rápido que la medicina durante tantos siglos, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre también en la parte de prevención, es decir, qué podemos hacer para que las personas no enfermen.
Realmente pasa en la psicología y en la medicina el primum vivere, ¿no? Primero,
resolver la vida,
los problemas que son fuertes, gordos y que impiden de la vida.
Claro.
Y luego, pues es la guinda de poner la calidad de vida, que eso ha sido muy importante. A mí me gustaría puntualizar, por ejemplo, respecto de las emociones, que dentro de la psicología positiva pues está eso, la promoción de las emociones positivas, y que son una parte fundamental del bienestar, que las negativas, las las emociones negativas que son un factor de riesgo, de vulnerabilidad, como puede ser la agresión o, como dice, por ejemplo, Spielberger, la agresión que está suprimida y que está contenida e interiorizada, porque eso, una forma saludable, por ejemplo, es ayudar a los individuos a expresar la emoción. Lo de la alexitimia en relación con el problema del cáncer, por ejemplo, pues eso parece ser que es también un elemento fundamental. La emoción negativa también se puede contrarrestar con la emoción positiva que la inhibe, ¿no? En cierta medida, si enseñamos a expresar emociones, pues enseñamos también a que las negativas no se adueñen del individuo. Y en ese sentido también tiene muchísimo que ver con todo el problema de las bases biológicas de las emociones, que a fin de cuentas intervienen en el sistema inmunológico y hacen físicamente al individuo más vulnerable, claro. Y esto es una cosa que se ha ido perfilando de una manera muy paulatina, pero que muy clara. Ahora prácticamente todo el mundo que investiga en emociones está de acuerdo en que las negativas es que tienen consecuencias incluso físicas, como se ve ahora cuando fotografían el cerebro y como se ve que las emociones negativas dejan huella realmente en zonas cerebrales, y la promoción de esas cosas positivas, como pueden ser una vida sana que genera bienestar y automáticamente emoción positiva también, ¿no?
Por la comparación, hay un libro que es divulgativo pero que contiene bastantes datos científicos, que es de Sapolsky, que es ¿Por qué las cebras no tienen o no padecen úlcera?, ¿no? Sí. Yo creo que eso es...
porque llevan un traje raro.
Claro, no, entonces dices, bueno, ¿por qué las emociones negativas? Pues son necesarias. Las emociones negativas como la ira o el miedo... son necesarias en todas las especies porque previenen precisamente del peligro. Y el problema, que es lo que plantea Sapolsky, es cuando dejan de ser necesarias y estamos preocupados o con agresividad frente a cuestiones que no son vitales. Entonces, la contrapartida, que es lo que plantea esta nueva corriente, que se llama psicología positiva, es la promoción precisamente de las cuestiones que tienen que ver con, no solo con el bienestar, sino un poco más allá. Ellos hablan de la excelencia, que ya estaba planteada en la psicología, en el humanismo, pero investigada desde un punto de vista científico, y entre ellos las emociones positivas, por lo que dices tú, o sea, porque hay investigaciones que muestran, bueno, que en vez de estrechar el campo de atención o de conciencia, lo que hacen es ampliar, fortalecer al individuo frente y darle más recursos frente a la adversidad, ¿no?
Yo estoy, perdón que os interrumpa un momentito. Yo estoy muy de acuerdo con una idea que ha salido, y es que quizás lo relevante no es considerar aspectos concretos, puntuales, que tienen lugar en un determinado momento en la vida del individuo, y con ello me refiero al papel que puedan jugar determinadas variables de personalidad o estados emocionales coyunturales, sean positivos o negativos, sino a aquellos aspectos que de alguna manera conforman el estilo habitual de comportamiento del individuo, ¿no? Es decir, como se decía hace un momento, probablemente las emociones negativas, en principio, como decía la profesora Sánchez Elvira, bueno, tienen un valor adaptativo. El problema es, efectivamente, como ella señalaba, cuando estas emociones se disparan ante circunstancias ante las que uno podría responder de una manera más adaptativa, o cuando se convierte en el estilo habitual de respuesta del individuo, ¿no?
Lo que es la acumulación de experiencia que en la vida emocional genera un hábito de responder de una determinada manera.
Eso es. Efectivamente. Así se crearía de alguna manera una base de vulnerabilidad general en el individuo, que sería lo que potencia que aparezcan procesos.
Y eso es clarísimo, por ejemplo, en los depresivos, que generan un estilo de vida deprimido, y es como una pescadilla que se muerde la cola por la repetición experiencial de unas ciertas formas de respuesta. Claro.
En eso, es que es curioso, por ejemplo, volviendo otra vez al tema de la psicología positiva, que lo promueve Seligman, que bueno, pues conocemos que promueve la investigación científica sobre el origen de la depresión con un modelo que es la indefensión aprendida. De ahí, yo creo que lo que nos ha pasado, por lo menos en mi caso, tanto tiempo estudiando a lo mejor el estrés o lo negativo, que está muy bien, y de repente llega un momento que dice, bueno, pues ahora quiero ver la parte positiva y quiero estudiar, en vez de la indefensión aprendida, el optimismo aprendido. Entonces vamos a intentar investigar de forma científica qué es eso de ser optimista, ¿no?
La primera inclusión de Seligman en la psicología positiva fue El niño feliz, un libro sobre el niño feliz. Y realmente le debió, creo que la motivación fue sus hijos, y que, como ocurre muchísimas veces en la historia de la psicología, que los hijos de los psicólogos son como una especie de espoleta para hacer un estudio en una cierta dirección. Mira,
lo que es más complicado quizás en estos momentos es que ellos, en este caso Seligman y Peterson, que trabajaban en pesimismo, están abordando esta cuestión desde el punto de vista de algo que ellos llaman fortalezas, en vez de vulnerabilidades, las fortalezas, sí. ¿No?
Y la mal traducida.
Entonces se recurre a cuestiones que, claro, se han eludido un poquito en la psicología habitualmente porque son un poco espinosas, porque entran quizás dentro del campo, a lo mejor también de la ética, de la moral, ¿no? Porque él habla en el campo de las fortalezas como las virtudes clásicas en distintos aspectos, es decir, en lo que es el valor, lo que son en las relaciones humanas, pues la justicia, o lo que es la sabiduría.
Las antiguas virtudes.
Sí, exacto, las virtudes muy difíciles de investigar.
Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pues parece que ahora la medicina recupera casi todas ellas.
Sí, de hecho, ha planteado un estudio transcultural que lo hace además vía Internet para analizar estas 24 virtudes, que luego cuando factoriza, pues entonces ya habla de 5 factores también, que son fortalezas cognitivas, emocionales, motivacionales, interpersonales, y relacionadas con la trascendencia, ¿no? Pero que son campos que todavía pues nos cuesta entrar, ¿no?
De todas maneras, a pesar de lo que es la psicología positiva en relación con la salud como prevención de la enfermedad y de la felicidad y promoción de la felicidad, pues también hay una parte que es muy importante en psicología de la salud, que además utilizan muchísimo todos aquellos psicólogos que están trabajando dentro de los hospitales con enfermos de todo tipo de enfermedades, que es el afrontamiento de la enfermedad. En ese sentido, claro, como es prevención secundaria, pues realmente siempre tiene el matiz de lo negativo en relación que está actuando con individuos que tienen una serie de respuestas negativas, porque están enfermos y eso ha sido un estrés, un importantísimo estrés. La enfermedad lo es siempre. Y en este sentido, ¿qué se podría pensar que es importante en el afrontamiento de la enfermedad?
Bueno, aunque yo no soy la persona más indicada, porque la profesora Sánchez Elvira ha trabajado sobre este asunto bastante más, pero yo creo que este es otro tópico sobre el que también se ha pendulado, ¿no? De forma que durante mucho tiempo se ha pensado y se ha defendido y se han diseñado programas de intervención dirigidos a facilitar y a potenciar que el individuo hiciese frente directamente al problema, pensando que eso a priori y en términos generales y para cualquier situación era positivo, y que evitara lo que en términos académicos se conocían como estrategias focalizadas en la emoción, control de la emoción asociada al evento negativo fundamentalmente. Sin embargo, yo creo que hoy difícilmente se podría mantener esa dicotomía, y que más bien conviene modularla en función, por ejemplo, del estadio del problema en el que se encuentre el paciente, o de algo tan básico como, por ejemplo, la percepción que el individuo tiene de control sobre la situación. Es decir, si es una situación que objetivamente o subjetivamente es controlable, entonces quizás merezca la pena y probablemente sea adaptativo el enseñar al individuo estrategias para hacer frente y buscar una solución al problema que tiene entre manos, ¿verdad? Pero si es una situación, un problema ante el que no tiene control, objetivamente no tiene control, es contraproducente el enseñarles y el impulsarle, empujarle para que haga frente a un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad severa sobre la que no tiene absolutamente ningún tipo de...
Yo recuerdo perfectamente que cuando trabajaba con infartados de miocardio, pues realmente me sorprendía que cuando estudié las estrategias de afrontamiento, había un dato que era, digamos, poco correcto políticamente en aquel momento, y era que los señores que estaban físicamente mejor después de haber tenido un infarto eran los que tenían un afrontamiento de distracción y de denegación. En cambio, los que estaban focalizados en la enfermedad, que en otros campos siempre aparece esa otra cuestión, y es que si tú focalizas la estrategia en el problema, esa es la mejor estrategia. Pero claro, en la enfermedad parece que no siempre es así. Desde luego, en los pacientes que yo estudiaba era sistemáticamente así, y además correlacionaba con índices físicos, no solo con el bienestar, ¿no? Y era eso, que a lo mejor en una cosa en la que no tienes tú el control de lo que sucede, a lo mejor otro tipo de estrategias funcionan.
Yo creo que eso es un poco una perspectiva muy, pues eso, muy transaccional, es decir, sí, que no podemos etiquetar todo y que siempre va a funcionar de la misma manera, sino que, pues alguna vez ya hemos comentado, ¿no?, que las variables de personalidad pueden variar o su importancia puede variar en función del momento en el del que estamos hablando, si es en la etiología de una enfermedad, o si es en el desarrollo de la misma, o si es en el momento en que se está enfermo, que la interacción entre esas variables y la situación pues puede ser distinta y tener un peso diferencial.
Si es una enfermedad aguda o crónica, y si es una enfermedad que tiene dolor o no, porque todas esas variables de la enfermedad funcionan enormemente en cuál es la respuesta del sujeto, naturalmente. Y realmente ya solo nos queda un tema por tocar, que es la prevención primaria. O sea, ¿qué hace la psicología a la hora de decir, bueno, cómo evitamos que los individuos se enfermen en la medida de lo posible desde un punto de vista psicológico? ¿Cuáles serían esas cosas que... Bueno, nos faltan dos temas. Creo que podemos llegar a ello si lo hacemos ágilmente.
Efectivamente, yo creo que el ámbito en el que se está trabajando actualmente es precisamente para analizar cuáles son los factores que ponen en riesgo a la persona, con idea, obviamente, de intentar evitarlos, que aprendan otra estrategia, y cómo potenciar, en cambio, hábitos saludables, favorecedores de la salud. Hay un dato muy curioso, ¿verdad?, que indican que gran parte de la potenciación de las conductas saludables o el desarrollo de conductas de riesgo se deben a factores que están ligados al individuo, es decir, factores que dependen en gran medida del individuo. Hay un dato muy significativo que indica, por ejemplo, que aproximadamente el 70%, esto es un dato de Población Española publicados el año pasado, aproximadamente el 70% de los ingresos hospitalarios que se podrían haber evitado, así que no estaban obligados por prescripción facultativa, se debían fundamentalmente a falta de adherencia al tratamiento. Es decir, se debía a que el paciente no sigue las indicaciones médicas, entonces tienen que ingresarlo de nuevo, y podría haberse evitado perfectamente ese ingreso con el riesgo que ello supone, simplemente con haber puesto en marcha las conductas que tenía que haber puesto. Es decir, es algo que está totalmente bajo el control del individuo. Entonces,
y la evaluación de la adherencia al tratamiento es una cosa que está muy en el inicio, pero que probablemente va a tener un desarrollo muy importante, porque es un elemento fundamental.
A mí me gustaría hacer como hincapié en una idea que a mí me gusta mucho, que es el tema de la autorregulación, ¿no? Que en todo este campo, cuando estamos hablando por una parte de investigar lo negativo, por otra parte de investigar lo positivo, ¿no? Bueno, pues hay autores como Vittorio Caprara, que hablaba que pues siempre vamos dando golpes de péndulo en la historia de la psicología, ¿no? Y aquí no se trata de pasar de investigar siempre lo negativo a de repente decir que ahora vamos a investigar solo lo positivo, sino que tenemos que tener una visión global y que quizás lo más importante son esos mecanismos de autorregulación que contemplan lo positivo y lo negativo que tiene un individuo y que nos lleva pues un poco al autoconocimiento.
Y a la autoeficacia.
Y a la autoeficacia y saber el autocontrol, pero para eso tiene uno que conocerse, ¿no? Y conocer, pues eso, las vulnerabilidades o las fortalezas que uno tiene, ¿no?
En este ámbito, no sé si nos queda tiempo, un problema que, bueno, se está investigando bastante es la creencia tradicional en que consiste en pensar que basta con que el individuo haga un acto de voluntad y diga que quiere cambiar y quiere llevar a cabo, por ejemplo, la prescripción facultativa para que realmente lo lleve a continuación, ¿no? El problema de la intención de conducta en la que se ha basado fundamentalmente gran parte de los programas educativos, gran parte de los programas educativos en estrategias de prevención se han apoyado en la creencia de que basta con concienciar al individuo de que está haciendo las cosas mal para que automáticamente comience a hacer las cosas bien. Y eso parece que no funciona, ¿no?
Y eso es evidentísimo, por ejemplo, en los niños. Todo lo que es, digamos, en contexto de aula, todo lo que se enseña ahí no pasa de la puerta de la escuela si no hay una enseñanza, digamos, en la vida real. Y eso probablemente la información, por ejemplo, la información sobre la propia enfermedad, pues es absolutamente distinto como la absorbe un sujeto en función de sus formas de vida, de su estructura de personalidad e incluso de su nivel cultural. Eso es evidentísimo, que en niveles culturales más altos la información produce mayores beneficios que en niveles más bajos, que a veces inquieta más porque no se percibe o entiende o a última hora se ordena esa información y le sobrepasa al individuo e inquieta un poco más, ¿no? Bien, nos queda poco tiempo y vamos a dejarlo aquí, aunque no hemos entrado a ver exactamente qué cosas nos hemos dejado en el tintero respecto de la precisión de la evaluación y cosas semejantes, pero que todos los estudiantes eso sí que lo tienen en el texto y lo pueden hacer por su cuenta. Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por la colaboración que he tenido tan eficaz y hasta otro día. Thank you.